ya nos hemos puesto al día con la información, ya estamos informados y ahora vamos a hablar de otras cosas que también están pasando en Madrid y que interesan y mucho. Por ejemplo, si les interesa todo lo que tiene que ver con la alimentación sana, natural, con cuidarnos un poquito, nos vamos a dar un paseo por Biocultura. Y está Gloria Talavera con Pedro Sánchez Noriega, que muchas veces nos olvidamos que si no va tu compañero, el técnico, no podemos salir. Gloria.
Hola, exactamente. ¿Eh? Él está en la parte exterior de este pabellón 8 de IFEMA y yo estoy en el interior descubriendo todas las modalidades nuevas que nos ofrece Biocultura. Son ya 33 años, 33 ediciones y me acompaña Pedro Burruezo, que es uno de los asesores de Biocultura, que como decíamos hay muchísimos productos de alimentación, 20.000 referencias con muchas novedades que llegan aquí y oye, atención, me decía Pedro, que luego viene el sector alimenticio y copia, ¿no?, muchas de las tendencias que se han visto, por ejemplo, en Biocultura, ¿no?
Sí, porque el sector de Biocultura, de los alimentos ecológicos y de otros subsectores, es un sector muy dinámico, con mucha gente joven, muy creativo, y entonces es un sector en el que se crean muchas tendencias, como por ejemplo el de las leches vegetales o la quinoa o otros productos que han nacido en este mundo, que luego el sector alimentario convencional los ha copiado, pero en mal, ¿no? Sin ser productos ecológicos de verdad, ¿no?
Hablando, por ejemplo, de productos que encontramos aquí, Begoña, ¿tú conoces una fruta que se llama Mirabel y que hoy la tenemos aquí presente?
La conozco.
Viene de Galicia, ¿verdad? Bueno, pues mucha gente quizás no la haya probado nunca y tiene la oportunidad aquí de llevarse esta fruta que viene directamente del sur de Pontevedra, que es una mezcla de melocotón y cereza, me decías.
Sí, bueno, como decía, el sector ecológico es un sector muy creativo, entonces entre las muchas novedades que podemos encontrar hoy aquí, pues está el caso de una empresa gallega que comercializa el Mirabel. En este caso, en este momento, lo comercializa como un producto elaborado en mermeladas y me parece que hacen cerveza de Mirabel también, porque ya no está disponible en fresco, ¿no? Pero es un ejemplo de los muchos posibles de este dinamismo y esta creatividad de la que hablaba con respecto a este universo ecológico y que genera muchísimas ideas, muchísimos productos nuevos que son a veces poco desconocidos, pero que luego pasan a la sociedad así, ¿no?
Fluyen. Y aquí viene la gente con sus carros de la compra dispuestos a llevarse todo lo mejor de los productos ecológicos y a conocer nuevas propuestas, como la que nos ofrece Mónica, que llegan desde Andalucía con una compostadora doméstica que sale al mercado y que se está presentando aquí. Vamos a explicar que es de un tamaño pequeño, que eso viene muy bien para nuestras cocinas reducidas, y qué posibilidades nos ofrece.
Pues tú puedes hacer que tus restos orgánicos de casa, pues convertirlos en un compost para tus plantas y reducir pues el tamaño de la basura que estás creando, dijéramos, ¿no? Tú, eso es un aparato muy pequeñito que lo puedes, como tú decías, lo puedes poner debajo del fregadero incluso, lo puedes tener en cualquier parte en la cocina, vas rellenando con los restos orgánicos y simplemente es un aparatito que le das un botoncito y él solo ya deshidrata la basura, la pica, y cuando tú sacas los restos que te quedan, ha reducido el tamaño en un 80%. Y lo puedes agregar a las plantas para convertirlo en nutrientes.
Tú ya lo tienes en casa, ¿y qué estás utilizando? ¿Con qué material orgánico has hecho, por ejemplo, ese compostaje que vemos ahí?
Pues con los restos de las peladuras de las patatas, de las frutas, los restos de cuando estás guisando, pues de las cebollas, en fin, todos los restos que de los orgánicos, excepto huesos de carne, puedes echar cualquier resto que...
El resultado para las plantas, para nuestras macetas, bueno también.
Bueno también, además es una cosa inolora, que ocupa muy poco espacio, tanto el aparato como luego el resultado. En realidad este aparato lo idearon porque en algunos países te cobran por sacar la basura, y entonces no les interesa sacar cantidad de basura, y con esto lo reducen mucho el tamaño y entonces les sale mucho más económico.
Es la compostadora doméstica más pequeña que por lo menos tenemos en nuestro país.
Sí, de momento es la más pequeñita que existe.
Y ¿Y el proceso es muy largo para hacer ese compostaje?
Depende de los restos que tú pongas. El aparato ya él solo ya detecta si es mucha cantidad, más o menos cantidad, o si el nivel de humedad que tiene, y entonces puede durarte un proceso entre 3 y 6 horas.
Mónica, muchísimas gracias. Me voy con Ricardo, que también está aquí presente en este pabellón 8, hablando de unos productos, en este caso ecocosméticos, que vienen de Navarra, de Irati, ¿no?
Sí, eso es. Irati Organic es la línea cosmética certificada que obtenemos a través de las plantas que cultivamos en Lumbier, en nuestra finca propia que se llama Borda Blanca. Tenemos más de 60 variedades de plantas y, bueno, le sacamos el máximo provecho a estas plantas sacando su aceite esencial y realizando una cosmética ecológica funcional, donde cada producto está pensado para ir a la raíz del problema que puede tener nuestro cutis al final, tanto a nivel de cuero cabelludo como de manos o de cuerpo.
¿Y qué aplicaciones tiene? ¿Qué problemas podemos tratar en la piel y en el cabello?
Bueno, nosotros disponemos de 4 líneas que van desde el cuidado capilar, cuidado facial, corporal y de higiene personal. Entonces disponemos de productos tan sencillos como un simple desodorante, donde los aceites esenciales actúan como bactericidas, a productos ya más complejos, como por ejemplo una crema Q10, un contorno de ojos con sangre de drago, por ejemplo, o un serum facial con ácido hialurónico.
¿Qué ventajas tienen estos productos cosméticos que son ecológicos?
Sí, bueno, a diferencia de la cosmética convencional, podemos presumir de no contener parabenos, de no contener ningún tipo de conservante. Todas las plantas se han cultivado a través de procesos totalmente ecológicos, sin emplear pesticidas o abonos químicos. Entonces, bueno, garantizamos que nuestra cosmética es respetuosa tanto con el medio ambiente y sobre todo con nuestro cutis.
Pues muchísimas gracias, Ricardo. Me voy a acercar también a otro stand donde nos están enseñando a hacer con una licuadura zumos que quedan completamente envasados al vacío. Me lo estaba contando hace unos minutos Sara, cómo funciona, porque aquí está haciendo la demostración. Aquí tenemos uvas, no sé si son espinacas. ¿Qué más has añadido en esta licuadora?
Sí, hemos añadido plátano, uva verde y espinaca. ¿Vale?
¿Y cómo funciona?
Pues primero tenemos 3 opciones en esta batidora. Primero podemos sacar al vacío cualquier tipo de mezcla de salsa que hayamos preparado o cualquier otra cosa de preparación, con una jarra que no tiene cuchillas y una jarra que tenemos aquí con las cuchillas en 6 dimensiones. Y primero podemos hacer el vacío, segundo podemos hacer la mezcla al vacío con la trituración y el selector de batidora normal.
Lo que hacemos es obtener, por ejemplo, en este caso, 1 litro de zumo que podemos mantener en nuestra nevera durante 7 días, porque este aparato nos mantiene eso como si lo hubiéramos envasado, como si tuviéramos un tetrabric en casa, ¿no?
Exacto, vamos a preparar mezclas que pueden durar durante 7 días en la nevera, porque al no haber oxígeno dentro ni aire, lo vamos a sacar todo fuera. La trituración es perfecta para mantenerla pues por mucho tiempo, y sobre todo la nutrición, que al beberlo todo el sabor sabe muy muy bueno y se
conservan todas las vitaminas.
Exacto, las vitaminas y minerales son perfectas. Si queréis lo puedo hacer y podéis ver cómo es muy visual, porque bueno, no lo podéis ver, pero
lo cuento y después enviamos un vídeo. Sara, una última cuestión: en el caso de que nosotros tengamos esta mezcla en nuestra nevera, ¿no? Es 1 litro, decimos aproximadamente, y queramos consumirla un día, y una vez que lo hemos abierto, sí, pierde quizás ese efecto. ¿Lo podemos volver a meter en esta licuadora para que vuelva a tener esas mismas propiedades?
Sí, no hace falta utilizar la función de batido, porque el batido ya lo hemos hecho, y con el primer botón, que es la selección de sacar al vacío todo el aire, tiene una presión de 80 kilopascales, sacamos todo el aire fuera y lo podemos volver a conservar dentro de la nevera sin aire.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Enseguida enviamos una demostración. Begoña, esta feria de biocultura está abierta hasta el 12 de noviembre en 2 pabellones de IFEMA, en el 8 y en el 10, con muchísimo público de todas las edades. Nos han comentado que ya es habitual desde hace muchas ediciones que lo visite la reina doña Leticia, y nos dicen algunos de los asistentes que la han visto ya por aquí haciendo sus particulares compras. Y quiero terminar con un móvil que se llama Fairphone y que viene de
Holanda.
¿Y qué peculiaridad tiene?
Este móvil es un móvil que está cambiando la industria de los dispositivos electrónicos paso a paso para que sea más justa. Lo hace en 4 áreas de impacto, desde la extensión de la vida del móvil en un diseño modular que se pueda reparar,
que podemos cambiar nosotros mismos.
Exacto. Los materiales que sean de comercio justo y libres de conflicto, como por ejemplo el coltán, que sé que la gente conoce mucho aquí en España. Y que tenga un ciclo de vida, el cierre del ciclo de vida con el reutilización reutilización y del reciclaje de esos materiales nuevamente.
Es una de las propuestas que también vemos aquí en Biocultura, como decíamos, para todos los públicos, con muchas familias ahora mismo completas, que nos dicen han venido incluso de otras comunidades autónomas para hacer aquí esta mañana sus compras. Begoña.
Gloria, una cosa, la entrada es gratuita, hay que pagar, ¿cómo va eso?
Mira, pues vamos a preguntárselo precisamente a algunos de los asistentes que están por aquí, ya con su carro. ¿La entrada a Biocultura gratuita o hay que hacer una pequeña aportación? Me están preguntando, a ver si me lo cuentan. ¿La entrada gratuita, hay que pagar una pequeña aportación?
Hay que pagar una pequeña aportación.
¿En el caso, por ejemplo, del niño?
En el caso del niño son un precio especial para niños, para menores de 7 años, creo que es un precio especial, un poquito más económico para ellos.
¿Y adultos, cuánto habéis pagado?
Adultos, a 6 euros.
A 6 euros, sí. ¿Por qué estáis aquí? ¿Venís todos los años?
Venimos todo el año, llevamos varios años asistiendo aquí a Biocultura.
¿Qué buscáis con toda la familia?
Buscamos algo diferente, algo que son 4 días bastante intensivos. Y buscamos aquí, sí que es verdad que buscamos todo lo que queremos, todo lo que hay.
Necesitáis, ¿no?
Ahí está, todo lo que necesitamos.
Se llevan el carro lleno, esta familia. 6 euros los adultos, entradas más reducidas para los menores de 7 años y con más de 400 actividades programadas, Begoña, a lo largo de todo este fin de semana.
O sea, actividades para todos los gustos, ¿no? Como se suele decir.
Sí, hay bebés aquí también, claro, que están participando,
claro,
en todo.
Pues nada, Gloria, date una vuelta tú que puedes todavía y así luego, si se te ha quedado algo, porque esas citas, lo único malo que tienen es que no te da tiempo normalmente a ver todo lo que ofrecen, que suele ser muchísimo.
Claro, fíjate si hay gente, ¿eh? Y que tiene que dar la casualidad de que me encuentro aquí con nuestra compañera Clara Esteban, que no había quedado ni nada y está preguntando precisamente por los móviles de los que habíamos hablado.
Pues nada, así también los oyentes de Madrid sin Fronteras tendrán información.
Sí, seguro que sí.
Venga,
hasta luego,
gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Dice Javier Fernández Cuesta, esta música me suena. Eso que lo dijera otra persona, pero ¿cómo no te va a sonar a ti, Javier? Si es que cada vez que hablamos de caballos, de hipódromo, de carreras, de turf, está esta música y estás tú. O sea, que si no te suena a ti, malo,
me suena,
malo.
Me suena.
¿Qué tal?
Muy bien.
Ya viernes.
Viernes.
Y tú preparado para el domingo, para lo que pasa en el hipódromo de la Zarzuela, que pasan un montón de cosas.
Efectivamente.
Bueno, hoy vienes muy bien acompañado a Ana Chavarrías, que siempre viene. Buenos días, hola. Ana.
Buenos
que
días,
nunca saludas, que parece
bueno,
que no nos hablas.
Perdonadme, a partir de ahora saludo todos los días.
Eso. Pero hoy también vienes con... ¿No es un jockey?
No.
¿No es un propietario de caballos?
No.
Es un preparador que nos tienes.
No es un preparador.
Es el preparador.
El mejor preparador que tenemos ahora mismo en España.
Pero tienes que explicarnos, antes de presentarnos a Guillermo, qué es lo que hace un preparador.
Pues que lo explique él, que lo va a explicar mucho mejor que yo.
Pues venga.
Yo creo que sí.
Venga, pues preséntanoslo.
Guillermo Aristorreta es uno de los mejores entrenadores que hay ahora mismo, casi el mejor, porque lleva ganando la estadística desde 2012. Y este año sigue líder, va líder.
¿Y qué hace un preparador? Buenos días, Guillermo.
Hola,
bienvenido.
Buenos días. Bueno, pues básicamente hay un señor que es el propietario del caballo que me confía el caballo a mí
para un poco supervisar todo su entrenamiento. Pues desde lo que come, lo que el ejercicio que hace todos los días, quién lo monta, supervisar un poco qué carreras va a correr, qué sobre qué distancia, pues un poco gestionar todo eso.
Pues vamos por partes. ¿Qué comen los caballos de carreras? Porque dices, bueno, una alimentación especial, ¿comen lo que come otro caballo? ¿Qué hacen?
Bueno, yo creo que comen comida más energética, porque al final su demanda energética es muy alta, ¿no? En la competición y en los entrenamientos. Entonces, comen un pienso compuesto, pues con cereales, avena, tal, que ya viene hecho de fábrica. Y luego también el forraje es muy importante. Que es,
pues, porque al final son rumiantes y tienen que mover, ¿no? Y que tienen que tener volumen en el estómago. Pero, vale, pues si la alimentación, entonces le has dado carpetazo así rápido, digo yo que al final entonces el secreto no está tanto en la alimentación como en lo otro, ¿no?
Es muy importante.
Bueno, pues no lo has querido contar, es entonces.
Ha sido
auto, ¿no? Ana, tú que también sabes algo de esto. Porque
mucho menos,
tú,
¿eh? No,
bueno, mucho menos, pero lo has vivido desde pequeña también. Sí. Sabes que sí, ¿no? Que la alimentación. Hay bastantes diferencias entre lo que come un caballo de carreras y lo que come un caballo normal, ¿no?
Entendemos que sí, pero sobre todo porque son atletas. Y como atletas, la alimentación es muy importante, igual que en los humanos. O sea, no vas a rendir igual de una manera que de otra. Y la energía que entra en tu cuerpo es importantísima. Como dice Guillermo, es uno de los secretos. Lo que pasa es que cada uno tendrá el suyo, supongo, ¿no? Unas bases comunes y luego ya cada uno. La rutina también es muy importante, ¿o no?
Sí,
Guillermo,
la rutina. Sí. Sí.
Y el ejercicio que hacen, porque estamos hablando, yo me he ido enterando poco a poco de detalles, gracias a Javier y a Ana también, como que, por ejemplo, muchos de los caballos que corren habitualmente en los hipódromos, en el hipódromo de la Zarzuela, vamos a quedarnos con ese que es el nuestro, viven allí y están allí y tienen una rutina, como decía Ana, y unos ejercicios que hacen todos los días. Supongo que estará el secreto en no forzarles demasiado, pero sacarles el máximo partido, ¿no?, a cada animal.
Sí, es bueno, al final ellos no eligen estar ahí, muchos llegan ahí y te das cuenta que poco a poco, pues, que no es lo suyo, quizás, ¿no? El trabajo es muy rutinario y hay algunos que funcionan muy bien con la rutina y se musculan más y les gusta lo que hacen y eso se refleja un poco en la pista, y hay otros, pues, que no es así.
Pero en principio tenemos que pensar que un caballo de carreras está seleccionado genéticamente, sí, para que sea un animal que quiera correr, que disfrute corriendo.
Sí. Las carreras son muy exigentes para ellos y el nivel de esfuerzo es muy alto. Entonces, pues depende del carácter del caballo, pues intentas que lo haga de forma que le guste lo más posible y no vaciarle, ¿no?
Es como los niños en el colegio, ¿no? Sí. Que lo que hagan, motivarles.
Animales muy generosos, que se emplean mucho generalmente, y entonces pues tienes que buscar un poco el equilibrio entre que estén en forma, que tengan ganas de hacerlo, que estén contentos.
¿Entrenan todos los días?
Y lo malo es que no hablan. Entonces,
bueno, pero tú seguro que los entiendes. Bueno, ¿entrenan todos los días, Guillermo?
Sí, sí. Salen montados todos los días menos los domingos.
Bueno, claro, los domingos están para otras cosas. ¿Y cuántas horas de entrenamiento tiene un caballo al día?
Yo procuro que estén fuera del box entrenando pues entre una hora y media al día.
¿Qué más cuentan de los caballos? Es que yo ya no sé qué, porque además es que es todo tan especial, tan distinto, incluso me imagino que los hábitos de higiene de los caballos influyen, ¿no?, en el rendimiento.
Sí, bueno, todo, al final intentamos tenerlos en las mejores condiciones posibles.
Se cepillan.
Sí, y sobre todo eso, que estén contentos, que estén bien, y luego ya cada uno, pues su genética influye y su carácter influye mucho.
Bueno, yo estoy viendo que Guillermo se quita todo el rato importancia. No va a haber manera de sacarle algo. Sí, ayudadme, sí, porque bueno, yo no le encuentro, no le saco el titular, ¿eh?
Le podemos preguntar por los caballos que va a correr este domingo, que corre dos caballos en la carrera importante, que es el 76
aniversario. Eso te lo voy a preguntar luego a ti.
En el 76 aniversario de...
La quiniela te la dejo a ti.
En el 76 aniversario de la reapertura del hipódromo, entonces corre a dos caballos, que uno es Parsifal, que ha sido segundo este año de Tubalo.
Que no es la primera vez que oímos hablar de ese
segundo
caballo.
Segundo de Tubalo en el Gran Premio de Madrid y en el Memorial, corre Agüero, que es un caballo muy bueno y que tiene posibilidades, y luego corre contra el teóricamente que es el enemigo de la carrera, que es Almorox. Lo que pasa es que Almorox, para mí, en 2.000 metros es vulnerable. Todas las carreras que ha ganado ha sido más en 1.600 metros y ahora esos 400 metros más es vulnerable, pero es tan bueno que posiblemente gane la carrera. Pero que el que puede explicarles bien cómo están sus caballos es...
¿Cuántos caballos preparas ahora mismo?
En total, alrededor de 60.
60 caballos. Y claro, tú me imagino que tienes tus favoritos, aunque sea como los niños, que no se pueden explicar, pero dinos alguno, sin decir de menos de los demás.
No, estos dos que corren el domingo son dos caballos muy especiales.
Parsifal, cuéntanos un poco
Parsifal
cómo es
un caballo
cada
uno. Que bueno, tuvo muchos problemas a 2-3 años. Él tiene 4 años ahora. Hasta este año, la verdad es que tuvo muchos problemas menores, pero que le impidieron un poco correr. Y este año, pues su línea es ascendente, lo ha hecho muy bien y ha llegado a ser uno de los mejores caballos del hipódromo. Entonces ahora, bueno, pues estamos aún... Es un caballo poco corrido, que yo creo que tiene margen y está muy bien. Así que veremos el domingo.
Y una duda que me surge. Cuando Guillermo Atiu, un propietario, te entrega un caballo, te da un caballo y te dirá, claro, que le saques el mayor partido posible. Cuando tú ves que ese caballo, que a lo mejor ha costado un dineral, no va a ser un campeón, ¿qué haces?
Pues intentar ser lo más honesto posible y lo único que muchas veces tardas tiempo en darte cuenta que el caballo no va a ser lo que esperan, igual los propietarios o tú mismo, pero bueno, una vez que es así, pues buscarle otro destino o si no, pues bueno, intentar ganar alguna carrera, aunque sea menor.
Claro, pero invertir ese esfuerzo, ese tiempo, ese dinero que también cuesta preparar a un caballo, a lo mejor en otro animal, ¿no? Quizá.
Claro, sí, renovar y comprar otro, pero es muy habitual porque al final aquí es muy selectivo lo que... Todo el mundo quiere tener campeón, pero no es fácil. Y muchas veces tampoco es una cuestión de dinero. O sea, por comprar los caballos más caros tampoco te aseguro que van a ser los mejores.
Tampoco hemos hablado nunca de lo que vale un caballo de carreras. ¿Cuál es el precio medio de uno de los caballos que están ahora en el hipódromo?
Bueno, es que es muy variable. Es muy
por
variable.
Eso te digo medio. O sea, o dime a lo mejor desde el que de los caballos que tú sepas que han dado resultado en la pista, el que menos
por ejemplo,
o al que más.
Argüero, que corre este Gran Premio, es un caballo que costó 13.000 euros, que es un precio más bien barato de potro.
Hombre, en cambio, Parsifal, mucho más caros.
Parsifal, el costó 60.000 de potro, fue el top de su subasta, o si no fue el top, fue cerca del top. Pero luego, si nos trasladamos al extranjero, pues este año se ha vendido algún potro de esa misma edad, pues por 3 millones de libras o 4 millones de libras. Entonces,
qué barbaridad.
Es muy variable. Es muy variable y el resultado es...
Es incierto en cualquier caso, ¿no? Que nadie te garantiza cuando tú compras
un caballo.
También. Sí, claro, también, porque si no, claro, si estuviera todo ya hecho, qué poca emoción, ¿no? Y parte de la gracia de ir al hipódromo es esa emoción de
correr. Y sobre todo una cosa que decías antes, que Guillermo es muy humilde para esas cosas, pero sí que el secreto de un entrenador es sacar ese partido a cada caballo en su línea, ¿no? Tú te pones a entrenar a un caballo, Guillermo, y entiendo que al principio no tienes que saber si, o sea, no puedes saber si es de fondo, si no lo es. Eso es un trabajo tuyo, ¿no?
Sí, bueno, eso más o menos, pues por un lado tienes el pedigrí que te indica un poco y luego por otro lado pues el carácter del caballo también influye mucho en eso.
Claro, pero entonces, la genética poco... marca, pero no define del todo, porque luego los caballos al final, yo me imagino que son también, valga la distancia, pero como las personas, cada uno tiene su carácter, sus capacidades, ¿no? Y aunque tengas un padre y una madre maravillosos, a lo mejor tú sales de otra manera. Y también así me imagino es. Que al revés, a lo mejor con una genética no tan maravillosa en principio, te puedes hacer un campeón.
Sí, es así. Sí. La genética influye y ayuda, pero es verdad que siempre hay excepciones. Sí.
¿Y tú decides o asesoras también a los propietarios sobre el jinete?
Sí, bueno, en mi cuadra hay un jinete que en principio es el que monta siempre los caballos nuestros.
Que ha estado aquí con nosotros, que es
Sí, estuvo hace un par de semanas.
Exactamente, y luego tiene otro segundo que es Jaime Gelaber,
que también ha estado aquí. Es que ha pasado lo mejor, la creme de la creme del hipódromo pasa por aquí.
Son los que montan para Guillermo.
¿Y tú le das también a los jockeys indicaciones sobre los caballos?
Sí, bueno, más o menos conversamos. Al final, él es el que tiene que tomar la decisión durante la carrera, ¿no? Pero sí que intercambiamos un poco opinión sobre el caballo, intento trazar una línea de cómo quiero que lo monte, ¿no? Pero al final, procuro dejar un poco de libertad porque, generalmente, por ejemplo, el caso de Janáček conoce bien nuestros caballos y...
No le hace falta que se lo digas.
No hace falta demasiadas indicaciones.
Igual que tú. Bueno, pues... Ana, ibas a decir algo.
Sí, solamente decirte que creo que el preparador es quizás, no sé si el que más, pero es la figura que más sufre, ¿verdad?, en una carrera, Guillermo.
Sí, bueno, sufre sí, la verdad es que...
Se pasa una tensión, ¿verdad?
Sí, porque no puedes controlarlo y bueno, y al final hay mucho esfuerzo detrás y los propietarios para ellos es una inversión grande, tienen mucha ilusión y al final pues todos queremos que salga bien, pero muchas veces
y todo
no,
se resuelve
no
en unos minutos, claro, ¿no? Claro, en unos minutos. Claro. Y además a lo mejor por cosas que los profanos no nos damos cuenta, como que a lo mejor le han cerrado un poco al caballo y él no ha tenido ese espacio. Eso es que es lo que queremos nosotros aquí aprender, porque desde luego irse al hipódromo cualquier día, bueno, cualquier día, cualquier domingo, quiero decir, es una experiencia que yo recomiendo de verdad, pero encarecidamente. Pero es verdad que conviene siempre tener detalles, porque uno se lo va a pasar mucho mejor, va a aprender más. Si te explican esas cosas.
Conociendo un poquito, ¿verdad?
Un poquito, pero bueno, para eso estáis claro, vosotros, claro, para darnos esos poquitos todas las semanas.
Claro,
¿eh?
Claro.
Bueno, este fin de semana, ¿cuántas carreras?
Seis.
Seis carreras, cuéntanos un poco.
Vamos a ver, la carrera importante, como ya he dicho, es el premio 76 aniversario del Hipódromo de la Zarzuela.
Uh-huh. ¿Esa en qué lugar va?
En el quinto lugar, como siempre, quinto, la carrera claro, importante la siempre va en el quinto lugar. Entonces, a priori, hay tres caballos en la carrera, que son Almorox, Parsifal, que básicamente debe ser la gemela, y entre medias el que más me gusta es Arguero. Uh-huh. Que los dos, como ya hemos comentado, los estrena Guillermo.
Venga, pues esa despachada y ya sabemos a la gemela que tenemos que jugar.
La primera carrera,
secreto, Guillermo, ¿eh?
La primera carrera es una carrera de 2.200 metros que a priori, por calidad, destaca Checo, que también lo entrena Guillermo. Uh-huh. Sobre el
¿cómo
resto.
Es ese caballo?
Checo, bueno, es un caballo muy generoso. Tiene muchos problemas físicos, siempre ha tenido, pero es un caballo que con mucho corazón, que por ejemplo, a él le gusta lo que hace. Y ha dado muy buenos valores, lo único que, bueno, ya tiene unos años y...
¿Qué años tiene?
Tiene seis.
¿Y en la vida útil, por así decirlo, de un caballo de carreras está desde los dos hasta qué años?
Bueno, yo tengo algún caballo de 10 en la cuadra, pero es la minoría. La mayoría, pues a los 4, 5, 6. Checo, por ejemplo, ha sido un caballo delicado que ha tenido problemillas, entonces pues se le nota ahora, ¿no? Pero tiene mucho corazón y pone mucho de su parte y bueno, espero que corra bien.
Estoy viendo que es muy hermético, Guillermo. No, por él no vamos a saber.
Es muy discreto.
Muy discreto. Yo creo que es que a lo mejor también eso, cuando preparas a tantos caballos tampoco te quieres inclinar directamente por ninguno. Primero, para que no se enfaden los demás, no caballos, sino propietarios. Y luego porque para ti...
Le vieran la cara, ¿verdad?
Sí. Y luego porque también para ti, pues yo me imagino que cada uno es, pues eso, como un hijo. Casi, ¿no?
No me gusta compararlos.
Oye, y un caballo que a lo mejor que ya no estés preparando, que quizá a lo mejor por eso sea más fácil sacarte algo, que haya sido especialmente pues llamativo por algo.
Uy.
Tampoco.
Me pilla así por sorpresa, no sé. Es que han pasado muchos caballos ya.
Si tú pudieras decir, yo me voy a quedar, o sea, quedarte, que te regalaran uno de los caballos que tú has entrenado a lo largo de tu carrera, me imaginando que a lo mejor un caballo que haya desaparecido hace 10 años, pero que lo tuvieras ahora, o sea, ese caballo que bueno, te regalaran a ti, ¿con cuál te quedarías?
Hubo un caballo, el Fedisiel, que fue un caballo, pues el primero que compré yo en una subasta, que lo compré en realidad sin propietario, bueno, y pero al poco comprarlo hubo un señor que se lo quiso quedar y tal, y fue un caballo que nos dio muchos problemas, que la verdad es que no esperábamos nada de él, pero luego empezó a mejorar, y pues estuvo con nosotros hasta los 10 años, creo,
y ganando.
Ganó muchas carreras, ganó 24 carreras, y fue un caballo que no fue probablemente el mejor, pero...
Sí, el que más alegrías te dio, por lo mejor inesperadas.
Bueno, inesperadas, y luego era un caballo con un comportamiento muy particular todas las mañanas, tiraba a todos los jockeys que lo montaban siempre. Siempre. Luego en carrera se portaba muy bien, pero en los entrenamientos era una pesadilla, era un caballo, bueno, peculiar.
Particular.
Sí.
Y digamos que tenía uno también que, por decirte algo de lo que yo me acuerdo, Plantagenet, con el que tuviste una experiencia estupenda en Dubái.
Sí, Plantagenet. También tuvo un debut horrible, en una situación personal muy... que era difícil para el propietario... Su padre estaba enfermo ese momento, tal, y luego empezó, fue una elección del propietario además, y luego el caballo empezó a mejorar, conseguimos ganar el Nacional, el Derby, siendo un caballo español, y luego, bueno, nos aventuramos a ir a Dubái y consiguió ganar dos carreras en Dubái, que fue el primer caballo español que ganó ahí. Y la verdad es que fue un caballo muy especial también, sí.
Qué bueno. Bueno, a ver, de más caballos especiales de las carreras, Javier.
La segunda carrera es una carrera para potros de 2 años, sobre 1.800 metros, y a priori, por lo que han demostrado en las pocas carreras que han hecho, sobresalen Poporo y Bella Canaria, son los que más me gustan a mí.
Los que te gustan, otra gemela. Seguimos, siguiente carrera.
Es una carrera de 1.400 metros, donde al principio destaca Electra Boys, que lleva 4 segundos consecutivos, Y a mí me gusta mucho Yerena, también entrenada por Guillermo Arizcorreta.
Es que es difícil que en alguna carrera no haya algún caballo que entrene
Guillermo. Son los dos que más me gustan. Y luego, en la cuarta carrera, que es el premio es Infanta Beatriz, a mí, personalmente, si recupera parte del valor que obtuvo en primavera, solo hay un caballo en esta carrera, que es Piquío. Uh-huh. Que estuvo algo con Arac Poet, estuvo con Presidency a un cuello en una carrera. Yo creo que debería ser el ganador. Y luego la carrera es muy complicada, porque al fallo de Piquío pues puede estar Barbarigo, aunque es un caballo de 3 años, dando peso a todos los viejos. Están Sonboy y Mr. Hobbs, que están muy en forma los dos.
No digas más nombres, porque en lugar de ayudar ya lías.
No, para mí en esa carrera el que más me gusta es Piquío.
Vale.
Piquío debería estar en la gemela, seguro.
Y terminamos con la sexta.
Con la sexta, pues mira, corre tu amiga Joaquina.
Ah, Joaquina, pues mira. Yo sabes que ya cada vez que corra Joaquina voy a apostar por ella.
Corre Joaquina, que después de 3 segundos consecutivos se merece ganar una carrera. Uh-huh. Y como su máximo rival me gusta muchísimo, Mayo. Corrió el otro día, que estuvo tercero de Joaquina.
Pues mira.
Tuvo Joaquina segunda y tercero
Mayo. Yo es que tengo una deuda moral con Joaquina. Que le afeé el nombre y ya luego cuando supe la historia ya me echó fan.
Ya te has hecho fan de Joaquina.
Sí, yo siempre apuesto, porque además es eso, no hace falta apostar mucho dinero, con 1 euro ya se puede apostar.
Claro.
Y la emoción de ver al caballo es distinta cuando te juegas algo. Que tal. En el caso de Guillermo, en el caso de los profesionales, pues evidentemente va mucho más que ese euro, va el trabajo, va el esfuerzo y va también el prestigio de vuestro trabajo, pero bueno, pues es un truquillo, ¿no?, para que cuando uno vaya al hipódromo. ¿A qué hora empiezan las carreras? Para que la gente que se anime pueda acercarse al hipódromo. ¿Cuál es la hora buena para ir?
Mira, la primera carrera empieza a las 11:30 de la mañana, que empieza todos los días a las 11:30.
Pero abrís antes, Ana.
Desde las 10:30 está abierto el hipódromo, o sea que desde las 10:30 de la mañana pues se puede ir acercándose pues para...
Y encima este fin de semana nos ha dicho Antonio que va a ser buenísimo, así que va a ser un día de sol.
A lo mejor hace fresquito, pero...
El sol se va a estar bien seguro. Así que nada.
Es una jornada para aprovechar, porque además hay muchísimas más cosas. El 76 aniversario del hipódromo, un carrerón y muchas más cosas.
Muchas actividades, sorpresas que va a haber el hipódromo. Merece la pena venir.
Claro que merece la pena. Pues Guillermo Arizcorreta, muchísimas gracias por haber venido. Iba a decir buen fin de semana, pero para ti siempre son buenos porque haces lo que te gusta. Ana Chavarrías, Javier Fernández Cuesta. Nada, como no ganemos algo con las indicaciones, yo te regaño, ¿eh? El fin de semana
me parece que viene. Me parece perfecto.
No, eso tampoco. Pues eso, seguimos adelante. Y ahora, claves para la felicidad.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Riadental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Riadental, 910-170-180.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Sadness I deny, I feel a chance inside me died. Give me a taste of something new.
Pues 20 minutos quedan para la una del mediodía, la hora a la que nos despedimos de ustedes, pero vamos a intentar sacar el máximo partido a esos 20 minutos, además con un fin, que yo creo que es lo que perseguimos todos, ser felices, incluso, fíjate, no para nosotros, Sergio Martín Romo.
Muy buenas, Begoña.
A ti te preguntan qué es lo que quieres para tu hijo y es seguramente deseas para él lo mejor. Más que para ti.
Todos,
y yo creo que claro. Los padres al final dicen, yo creo que quiero es que sean felices, que es muy difícil. Uh-huh. Parece muy fácil, pero es muy difícil.
Pues yo no traigo recetas, pero sí traigo pistas para ponernos en el camino de encontrar la felicidad o de reconquistarla. Porque mi teoría es que todo el mundo en algún momento ha sido feliz.
Hombre, y si no, vaya
que
vaya vida.
Y reconocer que ha sido feliz.
Si no, vaya vida.
A perseguir esa felicidad, a reconquistarla. Y lo primero que vamos a hacer es respirar hondo, respira, sí. Begoña. La respiración puede ser una pista, y nos la da Elsa Punset en su nuevo libro Felices. Ella, escritora, divulgadora, filósofa y siempre pendiente de que el ser humano sea un poquito mejor con lo que escribe. Felices es su nuevo trabajo. Muy buenas, Elsa.
Encantada de estar aquí con vosotros. Fíjate lo que decías tú, que decías que de alguna forma la felicidad, pero no solo para nosotros, decía, sino para los demás. Pero fíjate, lo que hemos descubierto es que cuando nosotros somos felices, contagiamos físicamente esa felicidad a los demás. Y lo que hemos descubierto también es que no es egoísta ser feliz, es necesario. La felicidad resulta que tiene un impacto enorme sobre tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional. Necesitamos que las personas aprendan a potenciar esa capacidad que tenemos los humanos para el asombro y la alegría.
Y yo creo que además es fácil, o es más fácil, ser feliz haciendo felices a los demás que intentando ser feliz uno solo, ¿no?
Yo mira, no hay recetas aquí, ¿vale? ¿No? Y en felices además lo pongo en la...
Y que nadie busque esto, porque si no, no va a disfrutar de la lectura del libro.
No. En felices, debajo del título, pone en 5 segundos, en 2 horas, toda la vida, en la antigua China, en Londres, con tu hijo a solas, en barco, paseando, de noche, de día, sin hora, la felicidad a tu manera. Uh-huh. Ahora bien, si alguien quiere un principio general para ya, a partir de hoy, disparar su capacidad de felicidad, uh-huh, le voy a dar una que viene en el libro. El libro es un gran viaje a través de los siglos y a través de muchos países y de muchas personas para ver cómo cada uno encuentra esa satisfacción con la vida. La felicidad al final es sentirte bien con tu vida, ¿no?
Un poquito lo que le ha venido bien a cada uno, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y que el lector se pueda inspirar ahí y decir, mira, yo podría hacer esto o yo lo voy a hacer de esta manera. Bueno, pues una de las personas que nos da una clave importante de felicidad es John Gottman. Y John Gottman lo que nos dice es, oye, recuerda que tienes ese cerebro que tiende a la negatividad, que tiende a preocuparse, que memoriza los pequeños desengaños, las pequeñas frustraciones. Y ese cerebro tienes que entrenarlo en positivo. Y él observa que las parejas, uh-huh, o las relaciones padre-hijo o en el trabajo, donde la gente potencia mucho más la alegría, intercambia hasta 5 veces más emociones positivas que negativas, esas personas son mucho más sólidas y felices como parejas o como relaciones humanas. Así que fijaos qué sencillo, como receta, digamos, para la felicidad, que nuestros oyentes recuerden, ajá, hoy a lo largo del día, potenciar, exagerar las emociones positivas en su vida.
Recordar, sonreír, por ejemplo,
sonreír,
que es súper fácil.
Decir palabras cariñosas, asombrarse con lo que les rodea, etcétera, etcétera. Importantísimo.
Sonreír, lo decía Begoña, y sonreír esa, aunque no tengamos ganas.
Bueno, sí. Eso es curioso. El cuerpo es así. Todo nuestro lenguaje corporal, incluyendo la cara, de alguna forma no solo estás dando un mensaje a los demás, estás generando una determinada química en tu cerebro. Así que sí, sonreír, aunque no tengas ganas, pero también, Sergio, recordar que la felicidad tiene una carga de negatividad que tiene que absorber. Es decir, que una de las cosas que hacemos muy bien los humanos es enfrentarnos, a pesar de que los tememos, a las grandes emociones negativas que te dan, pues las pérdidas, los grandes problemas. Somos muy adaptativos y nos enfrentamos a ellos, las pérdidas de salud, etcétera. ¿Qué hacemos muy mal? Las pequeñas contrariedades, las pequeñas frustraciones, el atasco, la persona que no me ha contestado un email, eso lo, y eso
no lo gestionamos
eso
bien.
Eso lo gestionamos mal y eso si pidiésemos a nuestros oyentes que pongan una nota a su felicidad ahora mismo, que digan, oye, en una escala del 0 al 10, ¿qué te pondrías?
¿Yo? ¿Ahora mismo? Ah, yo alta.
¿Alta?
Sí, sí, 7-8.
7-8, Sergio.
Yo 7.5.
7.5.
Mira qué eres, ¿eh? Pues tú, sí. Cómo apura, ¿eh?
Claro. Pues si no hacéis nada, os vais a quedar más o menos ahí. Pero a poco que hagáis algunos de los pequeños gestos que potencian la felicidad, por ejemplo, aprender a gestionar los pequeños contratiempos diarios, no dejaros abrumar por eso, vuestra nota de felicidad
ahí
va a subir
enormemente.
Ahí
yo sí que tengo asignatura pendiente, es verdad. ¿Sí? Pero afortunadamente, porque cuando nos preocupan, yo creo esas pequeñas cosas es porque no tienes una gorda. Cuando tienes una grande se te olvida todo lo demás.
Pero te puede amargar mucho la vida esas pequeñas cosas.
Sí, pero
¿no?
Cuando te acuerdas de que hay cosas más importantes, a lo mejor no.
Aquí a lo mejor teníamos que hacer un poquito, ¿no? Lo que nos decían los griegos ya desde el Partenón, y saber lo que puedo controlar yo o lo que no puedo controlar yo.
Sí, ellos realmente, y de hecho es curioso, ¿no? Porque esto fue Epicteto, que realmente lo que te decía es, oye, mira, reconoce que lo que puedes controlar es poquísimo. No puedes controlar ni tus colegas de trabajo, ni tu jefe, ni tu tiempo, ni la economía, ni tu cuerpo,
oye,
ni
yo
tus
estaba, propiedades. Yo estaba en 7 u 8, pero me vais a bajar rápidamente,
no,
¿eh?
No, al contrario, porque ¿qué puedes controlar?
Te vas a venir arriba ya.
Vale, vale, vale.
Lo que sale de ti es lo que puedes controlar. Puedes controlar básicamente tus pensamientos y tus creencias y cómo reaccionas a lo que te viene de fuera, ¿no? Y esto es lo que, esto es esta capacidad que los psicólogos modernos llaman capacidad de fabricar felicidad que tenemos todos los humanos, lo que llamamos felicidad sintética. Y esto hay que ponerla en marcha, ¿no? Y es la base de una de las grandes escuelas de psicología moderna, además, el reconocer que no podemos controlar lo que viene de fuera.
¿Cómo era ese dicho que decía, señor, dame valor para cambiar las cosas que tengo que cambiar, paciencia para no para tenerla cuando no puedo cambiarla, y conocimiento o capacidad de discernir cuál es cada una? ¿No?
Claro, ¿no?
Exactamente. Hay un pequeño ejercicio en Felices que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice, oye, a todos nos cuesta saber qué cosas podemos cambiar y cuáles no. Está claro, ¿no? A veces dices, esto lo podría cambiar. Bueno, necesitamos entrenarnos, ¿no? Ir soltando lastre, reconociendo, ¿no? Cada vez más fácilmente qué controlo y qué no. Esto. Y para tenerlo de forma cada vez más clara, yo sugiero, a mí esto me sirve mucho. Cuando miras al mar y ves llegar las olas a la orilla, puedes decirles...
Estoy visualizando Elsa.
Vale, puedes decirles a las olas que paren.
Pues no.
No.
¿Verdad que no? No puedo.
Esa es fácil. Esa me la sé hasta yo. No.
¿Verdad?
Bueno, hay veces que yo intento decir, venga, alárgate un poquito más y me
Vale,
los
pero
pies.
No puedes. Pero básicamente no puedes. No. Pues cuando estés frente a una situación complicada, pregúntate, ¿es esto como las olas? ¿Puedo evitarlo? ¿Puedo hacer algo? Y como casi siempre la respuesta va a ser que no, te va a devolver a ese lugar tuyo, interno, en el que, vale, pues entonces no lucho denodadamente. Hago lo que puedo, pero suelto lastre, ¿no? Y eso... Mira, ya te deja
te da un
espacio
de paz, ¿no?
En el que puedes empezar a cultivar las cosas que sí puedes cambiar.
Oye, pues eso
son
está
muchas,
bien.
¿Eh?
Claro.
Más.
Dejar atrás las heridas, ¿eh? Lo está diciendo Elsa más o menos. Hay una frase muy bonita del libro que a mí me gusta, que nos invitas a bailar con el caos para ser felices.
Sí, esos son los antiguos chinos, sí. son maravillosos, para mí han sido un descubrimiento. Por ejemplo, Confucio. Me ha sorprendido, digamos, ¿no? Porque realmente él decía a sus discípulos, oye, dejad de preguntarme sobre qué pasa después de la muerte, ¿no? Si vosotros no entendéis todavía lo que pasa en la vida, todavía lo estamos descubriendo, ¿no? Y son filosofías de lo cotidiano, cuando la filosofía se ocupaba del bienestar cotidiano de las personas. Y Confucio, por ejemplo, tiene lo que él llama una pequeña revolución. Él animaba a la gente, él decía, somos colecciones de hábitos, cambiemos esos hábitos, ¿no? Y, por ejemplo, él decía que era muy importante entendernos y entender a la gente, y sugería que hagamos, y lo sugiero a nuestros oyentes también, que lo pueden hacer esta noche en casa si quieren. Pueden ser confucianos. Fíjate qué fácil.
Un buen plan para este viernes.
Absolutamente. Claro. Y entonces, la idea es que como nos cuesta mucho ver la perspectiva del otro, nos encerramos en nuestra forma de ver las cosas, ponemos distancia, creamos fronteras y muro entre nosotros y los demás, entonces lo que tienes que hacer es intercambiar papeles durante unas horas. Pues el hijo va a ser el abuelo, la madre va a convertirse en el padre, y te comportas, hablas, intentas sentir como esa persona.
Y te ocupas de las cosas que se ocupa esa persona.
Y te ocupas de las cosas que se ocupa esa persona en la medida de tus posibilidades, y de repente te das cuenta, eso realmente es una forma de obligarte a dialogar con los demás, a ponerte en la piel de los demás.
Crear eso, empatía. Claro.
A crear empatía, que nos cuesta a veces, ¿no? Que estamos muy dotados para ello, pero a veces ponemos barreras donde no debemos. Fíjate, pues sí. Los chinos ya lo hacían.
Y los chinos, volvemos un poquito al principio de la conversación, son los que un poco tienen las claves de lo de la respiración, ¿no? Importante respirar. Claro. Esa respiración abdominal que los que nos dedicamos a esto, actores, periodistas, tal, nos han enseñado, pero que la gente claro. Podría ponerse el libro
la
de Elsa,
los niños
ser felices
cuando duermen,
en su abdomen. Claro.
¿No? Los animales.
Los animales, sí.
Sí, lo que pasa es que tendemos, cuando estamos ansiosos, tendemos a respirar solo con la parte alta de los pulmones, muy poca respiración, y le estás, claro, somos los humanos, somos química, y le estás dando un mensaje a tu cerebro de que estás ansioso. A lo mejor no estás ansioso, pero estás acostumbrado a respirar poco hondo. Y yo, de nuevo, es algo que podemos hacer ya. En este momento, quienes nos estén escuchando, si inspiras llenando el abdomen de aire, todo lo que puedas de aire, contando hasta tres, y expiras contando mentalmente tiene que ser, claro, hasta seis, el doble de despacio, inmediatamente estás dando la orden a tu cerebro de calmarse, te calmas inmediatamente, ¿no? Así que aprender a gestionar las emociones humanas tan complejas, tan intensas, también a través del cuerpo, pues antes hablábamos de la sonrisa, pues también a través de la respiración, pues es una forma bien sencilla de volver a un lugar de equilibrio.
Tenemos un mapa mundi en el libro.
Ay, para sí, porque tú has dicho que íbamos a hacer un viaje
un
también
viaje,
físico.
Claro, porque hemos estado en China, Confucio, la respiración. Sí. Si paramos, por ejemplo, en Japón, sí. Esto es mucho de darse un baño con la naturaleza, ¿no? Disfrutar, buscar la felicidad, ¿no? En la armonía que encontramos, yo qué sé, en los árboles, en lo que nos rodea, ¿no? Un poquito.
La verdad es que sí. Vamos, yo creo que muchos de nosotros habremos disfrutado del contacto con la naturaleza, de caminar en silencio, de esta sensación de unidad, ¿no? De respirar también los aromas de un bosque, ¿no? Y resulta que en Japón el gobierno en el 82 puso en marcha un programa de salud pública. Animando a la gente a salir a caminar en la naturaleza, que es una terapia natural, y lo que se comprueba es que te disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, generas menos hormonas estresantes, etcétera, etcétera. Y esto lo están haciendo también, curiosamente, en los países del norte, donde tienen esta relación muy especial con la naturaleza. Y yo lo que sugiero a los lectores es que se den ese baño de naturaleza, y de hecho mis propios lectores, he incluido un par de cartas donde cuentan cómo ellos aplican ese baño de naturaleza, que dejen tirado el móvil un rato, que se vayan a pasear, que se dejen acariciar por el viento, que se dejen invadir por los olores de las plantas, que planten algo.
La jardinería, ¿no? Ese momento de tocar la tierra, plantar, ¿no?
Totalmente. Que
yo iba a preguntar también, sí. Quería preguntarle a Elsa, no sé si viene en el libro, porque Sergio sí que se lo ha leído de pe a pa. Yo
por eso
no,
yo
todavía
estoy así de radiante.
Estás feliz, sí, se te nota. Pero
has subido esa nota de felicidad, Sergio.
He hecho 7,5 porque soy muy modesto.
Me parece que tú eres muy modesto.
Como te preguntaban, ¿qué tal esa en pa? Creo que no voy a probar. Bueno, y luego, 8, 9.
Exacto, Sergio, me parece que tú estás dotado para esto.
Yo iba a preguntarte, porque siempre cuando nos dan esas escalas, ¿no? Los ranking, mejor dicho, de los países más felices. Nosotros estamos normalmente en la zona alta de la felicidad, y hay una cosa que interviene o que tiene mucho que ver, y es el clima. Ahora estabas hablando de la naturaleza, de salir, pero claro, si tú para salir te pones una camisetilla, un pantaloncillo, y te vas y dices, qué bueno hace, qué a gusto estoy... Es una cosa, y si te tienes que pertrechar como si te fueras a hacer un, no sé...
Es que ni te puedes mover, que pareces el de Michelin,
claro,
ahí.
Y encima anochece antes, no hay luz, no apetece.
Claro, pero tú sabes lo que nos permite este clima maravilloso que tenemos nosotros, es estar en contacto con las personas. ¿Cuál es el elemento que más dispara la capacidad de felicidad de las personas? El afecto de los demás. El amor de los demás en su sentido más amplio, ¿no? La amistad, el poder estar con personas. Y esto, somos un país muy social y gran parte de nuestra felicidad la derivamos de allí.
Me ha hecho gracia porque te ha entendido el teléfono, Siri, le has debido decir algo que ha debido y o está ahí escuchándote también.
Aprovecha que Siri está feliz, a ver si te consigue todo lo que desees.
Siri, eres muy listo, Siri.
Mencionabas a los lectores, poníamos dos ejemplos ahora cuando hablábamos de la naturaleza de Japón, están presentes en el libro, es un pequeño homenaje, sí, que nos viene muy bien a todos los que nos adentremos en Felices del Sapunset, porque comparten esas pequeñas revoluciones que fue lo que tú nos invitaste a hacer en tu anterior trabajo.
Exacto.
Que yo ahora te cuento la mía, que yo desde que la otra vez estuviste por aquí, yo mi pequeña revolución tiene que ver con la sonrisa.
Qué bueno.
Yo, mira, cuando me levanto por la mañana, me lavo los dientes y todo esto, me cuesta todavía sonreír. Pero cuando cojo el ascensor, ahí ya cuando me miro al espejo sonrío.
Bien.
Cuando me pongo en el coche y ajusto el espejo retrovisor,
te sonríes
y ya está,
a ti
mismo. Y ya es mi pequeña revolución.
Te das la bienvenida, si no hay nadie alrededor.
El anterior libro, eso lo hago. Pues los lectores hacen algo parecido, ¿no? Van, sí, compartiendo contigo y tú compartes con los lectores lo,
claro,
que ellos te han contado, ¿no?
Es que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Y bueno, en eso las redes sociales son maravillosas porque les preguntas, oye, ¿qué os ha servido? Y te contestan, ¿no? A mí, yo además soy muy afortunada porque yo tengo... pues por ejemplo, anoche estaba a última hora haciendo la compra en el supermercado, salí con mi carrito y se me acercó una señora que me dice, oye, yo hago el mismo trabajo que haces tú en mi ayuntamiento, ¿no? Y te cuentan su experiencia. Es decir, yo tengo lectores que, claro, de alguna forma toman ideas de lo que yo hago y lo contagian al resto del mundo, que es lo bonito, ¿no? Y saber que todos en ese sentido somos, podemos ser maestros, podemos inspirar, podemos contagiar, que es la gran fuerza humana, ¿no? Y quería hacerles este homenaje para darles las gracias y para que todo el mundo vea, uh-huh, que... Porque, claro, hay muchos personajes, grandes filósofos, grandes artistas, grandes en Felices, pero hay montones de personas que no son conocidas, pero, claro, que hacen un trabajo fundamental, maravilloso, sobre sí mismo o sobre los demás. Todos podemos ser maestros. Y este viaje a la felicidad es un viaje al que está convidado todo el mundo a partir del momento en el que nace. Y esa, uh-huh, y hay personajes como Rachel Carson, que puso en marcha todos los movimientos de defensa del medio ambiente en Estados Unidos, ¿no? Una mujer absolutamente normal que de repente dijo, tengo que hacer algo, ¿no? Porque la gente no pierda la capacidad de asombro y de alegría con la que vive, ¿no? Podemos hacerlo de mil maneras diferentes, cada uno a su manera.
Ayer él se hizo la compra, se encontró con esa lectora.
Sí.
Pero yo sé que también disfrutaste de un concierto muy especial anoche.
Sí.
Y yo quiero que seas feliz y te voy a hacer un regalo.
Ay, gracias.
Ayer disfrutaste de Rosalén.
Me encantó.
Del concierto.
Fue un descubrimiento.
De Rosalén.
Qué
bueno,
mujer.
Pues en la misma silla en la que tú estás sentada estuvo hace unos días Rosalén. Y Rosalén nos dejó un tema en acústico.
Qué bueno.
Así que si te parece, esto va para ti, Elsa.
Gracias.
Vale.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo
ese pequeño detalle que queríamos tener contigo, Rosalén, ayer en directo, aquí en acústico, lo que nos dejó. Oye, Elsa, nos queda poquito, pero ¿de quién es la responsabilidad de enseñar a ser felices? ¿De los padres? A las nuevas generaciones, claro.
Desde luego de todos, de los padres, de los colegios, de la sociedad, de crear políticas sociales donde estemos cómodos los humanos, pero al final es cada uno tiene esta responsabilidad de enfrentarse al gran viaje.
Que no podemos delegar.
No podemos delegarla, ni en pensar ni en disfrutar.
Bueno, pues yo me voy a quedar con eso, con lo de intentar exagerar la felicidad porque al final acabará siendo de verdad, ¿no? Pues para nosotros y para los demás.
Es de verdad, rescátala. Es que no la vemos a veces.
Pues nada.
Échala el lazo ahí.
Dime, y también se sonríe con la voz, ¿eh? Muchas veces, aunque no se note, muchas veces se sonríe con la voz. Pues nada, es que nos quedan unos segunditos ya para llegar a la una. El tiempo justo para agradecer a Elsa Punset que haya estado con nosotros a presentarnos ese libro Felices, que es esperemos que cueste, que cuente muchas historias a la gente que le sirvan para hacerlo. Y Sergio, a ti no te digo nada porque te voy a ver en un ratillo.
Venga.
Nos damos un café y nos echamos una
risa. Sí, hombre, claro.
Y a ustedes disfruten muchísimo del fin de semana y recuerden que a las 8 de la mañana del lunes les esperamos aquí, que estamos por eso, por ustedes. Buen fin de semana.